Esta semana del 12 de diciembre hemos visto cómo la Unión Europea aprueba una serie de decisiones que afectan al intercambio de información entre Estados, en particular Suiza, Andorra y Liechtenstein. Por lo tanto, el intercambio de información sobre cuentas financieras pasa a tener una nueva regulación a través de estas decisiones aprobadas esta semana en el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, atención también a esos intercambios de información, pues incluyen criptomonedas y dinero electrónico en estos nuevos acuerdos de intercambio de información con estos tres países significativos, Suiza, Liechtenstein y Andorra. En el ámbito ya puramente interno, se ha publicado la Orden 1425 de 2025, que desarrolla para 2026 el método de estimación objetiva en el IRPF y el régimen especial simplificado en el IVA. Se prorrogan las magnitudes aplicables a cada uno de los módulos, se conservan las mismas actividades, pero sigue existiendo una cuestión que ya pasó en el pasado respecto de si se aplican los límites del artículo 31 de la ley de impuestos sobre la renta o la disposición transitoria al respecto. Recordad que ya hubo una nota aclaratoria de la Agencia Tributaria sobre el mantenimiento de los límites que se habían derogado, o más bien no convalidado por la no convalidación de un decreto ley. Por lo tanto, atento sobre esta cuestión porque podrá haber una nota aclaratoria de la Agencia Tributaria o podrá haber duda jurídica de nuevo sobre qué límites aplican en el ámbito de las actividades incluidas en la estimación objetiva y en el régimen simplificado. Por lo demás, el Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas para favorecer la inversión en entidades autonómicas locales, para invertir los remanentes de las entidades locales, pero sobre todo que aplaza la entrada en vigor del reglamento de los sistemas informáticos de facturación, por lo tanto, de lo que puede ser verifactu o no verifactu, y en cualquier caso los requisitos de trazabilidad que se establecían en el Real Decreto 1007 que regulaba estos requisitos. Por tanto, ese aplazamiento que ya es conocido de un año, por tanto, hasta 2027 no habrá entrada en vigor de esas nuevas normas. En cuanto a los criterios jurisprudenciales, destacamos en primer lugar un auto de admisión a trámite donde el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre el cómputo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos tras una declaración complementaria. Por lo tanto, ¿cuál es el plazo de prescripción de una autoliquidación complementaria? ¿Cuál es el dies a quo del plazo de prescripción, por tanto, para solicitar la devolución de ingresos indebidos? También en el ámbito de las cuestiones generales de los procedimientos, destacamos una consulta de 3 de septiembre de 2025, donde Tributos considera que el acceso voluntario a la notificación electrónica surte plenos efectos jurídicos, aunque no se esté obligado a recibir notificaciones electrónicas. Por lo tanto, se considera válida la notificación cuando se acceda voluntariamente a la dirección electrónica habilitada única. En el ámbito también de los procedimientos, destacamos una importantísima sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2025, donde el Supremo obliga a declarar formalmente la caducidad de los procedimientos tributarios, ya que sin ella el inicio de un nuevo procedimiento es inválido. Por tanto, como veis, es una doctrina muy relevante la que establece el Tribunal Supremo. Señala el Supremo que la caducidad de los procedimientos tributarios debe ser declarada expresamente por la Administración, de oficio o instancia del interesado, de acuerdo con el artículo 104.5 de la Ley General Tributaria, y que la omisión de dicha declaración invalida el inicio de un nuevo procedimiento sobre el mismo concepto y periodo, ya sea de gestión o de inspección, como establece de forma ya reiterada la jurisprudencia en sentencias del año 20, del año 20 y del año 23, entre otras particularidades. Por lo tanto, el procedimiento de control de presentación de autoliquidaciones, al amparo del artículo 153 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, forma parte de los procedimientos de gestión tributaria. Y por tanto, está sujeto a esa obligación de declarar la caducidad. Sin esa declaración, tampoco pueden usarse los documentos o pruebas recabados en un procedimiento caducado para sustentar el nuevo. Por tanto, como veis, es una sentencia muy relevante esta del Tribunal Supremo. Siguiendo con sentencias del Supremo, pero ya en el ámbito del IRPF, una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2025 señala que en relación con las ganancias de patrimonio no justificadas se debe acreditar el negocio jurídico para evitar la imputación de rentas como ganancias patrimoniales. Por tanto, se debe probar el origen o fuente de los elementos patrimoniales y, por tanto, en primer lugar, de dónde proceden mediante la identificación del medio de transmisión de los bienes o derechos. En segundo lugar, de quién proceden mediante la identificación de la persona que los transmite. Y en tercer lugar, ¿por qué se transmiten? Acreditando el negocio jurídico por el que se transfiere la titularidad de los bienes y derechos que alteran la composición del patrimonio. Por tanto, también sentencia relevante esta del Tribunal Supremo. La figura de la ganancia patrimonial no justificada tiene naturaleza de elemento de cierre del sistema tributario, recuerda el Supremo, y que el artículo 39 establece una presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada, pero con prueba robusta del contribuyente, no suficiente para vincular directamente ingresos cuestionados con un préstamo. También, y casi por último, esta semana más corta de lo habitual, una consulta de tributos de 10 de septiembre de 2025 que analiza si la adjudicación de un vehículo a un socio tras la liquidación de la sociedad tributa tanto en el impuesto sobre sociedades como en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, se analizan estos dos tributos en particular en relación con el IVA, que puede ser la cuestión más significativa. Se establece la sujeción al impuesto, puesto que la sociedad sigue siendo empresario profesional hasta que se liquida completamente el patrimonio y se dé baja en el censo de empresarios, y que en este caso la transmisión del vehículo se considera un autoconsumo de bienes. Por tanto, se encaja dentro del artículo 9.1a de la ley del IVA. Solo si la adquisición del vehículo se dedujo el IVA soportado, total o parcialmente, hay autoconsumo de acuerdo con esta consulta y la base imponible será el valor en el momento de la entrega. Por tanto, si han pasado los años del periodo de regularización, no procede ajuste alguno, de acuerdo con el artículo 110 de la ley del impuesto. Por tanto, la transmisión se considera autoconsumo solo en la parte en la que se dedujo el IVA, estando sujeta al IVA, por tanto, por ese porcentaje. Y por lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, la operación constituye una transmisión por disolución, regulada en el artículo 17.4 y 17.5 de la ley del impuesto sobre sociedades, y la sociedad deberá integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado del vehículo y el valor fiscal. Esta renta se declarará en el periodo impositivo en el que se realice la liquidación. Por tanto, la adjudicación genera una renta positiva para la sociedad también en el impuesto sobre sociedades. En fin, nada más cierto en esta vida que la muerte y los impuestos, también en el caso de la disolución de sociedades. En fin, esto es todo en esta semana posterior al puente del mes de diciembre. De nuevo, por fin es viernes. Buen fin de semana.